quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Lideresa Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? Te voy a contar una historia. Ángel Barrios, Eduardo Roldán, Gracie Padrón, Joanquil Paradela, Brian Betancuri, Nayib Horta, Nayib Mayo Horta, son los tres nombres de los jóvenes cubanos que entre los días 27 y 30 de diciembre pasado llegaron vía aérea a Ecuador y aún teniendo sus documentos migratorios en regla, fueron rechazados en Quito y aprovechando el tránsito de regreso a La Habana, decidieron quedarse en Colombia y después de varios días varados en el Aeropuerto Internacional de El Dorado, el sábado 11 de enero Bogotá les extendió un permiso de ingreso al país para que pudieran regularizar o al menos intentar gestionar su solicitud de asilo político. Hoy, la bellísima Lisandra los va a presentar uno de ellos.
Bueno, Juan Juan empezó la historia y yo la voy a seguir. Nosotros hemos estado en contacto con algunos de estos jóvenes y desde que comenzó toda la historia. Por supuesto, ellos hicieron este trato con las autoridades de no dar demasiadas declaraciones a la prensa para una cuestión de que no afectara el proceso, alguna declaración imprudente o cosa por el estilo. Así que nosotros tuvimos ese primer contacto, servimos de puente con sus familias en la isla y finalmente ha llegado el momento en que podemos compartir esas grabaciones, que ya no hay el peligro de ninguna imprudencia, que ya el proceso ha tomado su cauce y podemos compartir entonces ese primer contacto familiar que tuvieron ellos con su mamá, uno de ellos, con su esposa y su hija, claro, otro, y que para nosotros fue tan grato.
Oh, y además es que Lisandra tiene alma justiciera, como el zorro.
ya, en fin, la bienvenida a 1800 Online a Nayib Mayo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lizzy? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo te sientes?
Me siento bien. Un poco preocupado todavía porque por el tema del proceso, que no hemos tenido la veredicto final. Pensemos que sea positivo. Pero no, de ahí en fuera estamos bien.
Y me alegro que así sea.
Qué bueno que esté el proceso caminando. Pero si nos pudiera hacer un poquito más descriptivo, ¿en qué situación se encuentran ustedes en el proceso?
Bueno, nosotros estuvimos ya, o sea, todos pasamos por una serie de entrevistas con la Cancillería aquí en Colombia. La Cancillería, o sea, hicimos la entrevista con un intermediario que es el encargado de recuperar todos los datos que nosotros le demos. O sea, la entrevista abarca todo el proceso y él se presenta a una comisión de 10 miembros de aquí de Colombia, sea de la, ¿cómo explicarte?, el Senado de aquí de Colombia, y entonces le plantea la situación, el por qué nosotros pedimos refugio aquí en Colombia, y entonces ellos determinan si se nos da el refugio o no. Entonces el proceso, o sea, la decisión final viene dándose aproximadamente un mes y algo, porque no somos los únicos que estamos en un proceso. Hay varias personas que piden refugio en Colombia, diferentes emigrantes, no específicamente son cubanos, o sea, es de todo el mundo. Y entonces se extiende un poquito y eso nos preocupa, ¿no? O porque estamos en una duda constante, que si se aprueba, que si no se aprueba, y entonces nada, en eso estamos.
Bueno, y estaremos ahí junto a ustedes esperando porque el resultado sea positivo y porque entonces puedan pues tener nuevos sueños, porque yo sé que el sueño de empezar una nueva vida, de buscar nuevos horizontes, es lo que los guió y lo que los llevó a donde están ahora y a mantenerse tan firmes en su propósito. Pero yo quiero ir un poquito a hace un mes y algo, casi dos meses ya, en ese momento, en esos días, esos 10 días que pasaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y en ese primer encuentro que tuvimos aquí en Los Martí, que grabamos y guardamos hasta hoy, y es cuando tú nos describiste cómo había sido ese tiempo en el aeropuerto, ese tiempo además de incertidumbre, de pésimas condiciones. Pero vamos a escucharlo en tu propia voz y así hacemos, refrescamos la memoria de los oyentes.
Esta experiencia ha sido bastante dura. A ver, nosotros los cubanos tenemos un sistema de vida que es de supervivencia, ¿no? Y a pesar de todo lo fuerte que seamos, o sea, que nos mantengamos en la batalla, fue fuerte por las condiciones de vida que tuvimos en el aeropuerto. No sé, debe estar un poco enterada, pero bueno, te lo voy a decir personalmente. Nosotros estuvimos casi 10 días sin bañarnos, bueno, 10 días que duró el proceso. Estuvimos comiendo de lo que nos dieran y cuando pudiéramos comer. Durmiendo en el piso, la temperatura llegaba hasta 6 grados de temperatura, sin abrigo, sin nada. O sea, sí, teníamos un abrigo, pero no era suficiente. Cuando el pitusa que uno traía puesto se enfriaba, aquello era un tímpano de hielo. Y entonces el refugio que más nos protegía era debajo de los asientos del aeropuerto. Ahí dormíamos nosotros en la alfombra bajo los aeropuertos. Y aquello era triste, triste, pero bueno, lo que teníamos era un objetivo y una razón por la cual luchar y no darnos por vencidos. Era la idea de todos nosotros que estábamos allí y por eso nos mantenimos firmes.
Qué bueno que eso pasó. Imagínense ustedes, amigos oyentes, hemos tenido el equipo de 1800 Online que esperar, teniendo ahí guardadas estas declaraciones exclusivas, este primer contacto con su familia también, que vamos a compartir en unos minuticos nada más. La verdad que ha sido dura la espera, claro, no tan dura como la de ustedes, por supuesto, esperando porque se resuelva este caso y por poder decir y hablar con quien ustedes quieran. Y queríamos preguntarte, ahora mismo, ¿cuáles son sus condiciones de vida, tuyas y del resto de los muchachos?
Bueno, nuestras condiciones de vida, gracias a Dios Todopoderoso, son buenas. Buenas porque vivimos con una familia adinerada aquí de Colombia, para llamarlo de cierta manera, que nos brindaron protección, así totalmente, ¿no? O sea, estamos conviviendo en una casa amplia y acogida como unos hijos más para esta familia colombiana que Dios nos puso en el camino. Y es la persona que nos representa aquí en Colombia de cierta manera, que nos dio la mano y te digo, te repito, nos ha acogido increíblemente como unos hijos colombianos más que tienen ellos aquí.
Pero qué bueno conocer eso. Cuéntanos un poco cómo es tu día. O sea, ¿qué pasa en el día común de uno de ustedes en estos últimos dos meses?
Los días, nada, permanecemos aquí ayudando a los vecinos si hay que hacer algo, sin interés ninguno, porque nos nace el corazón, porque se imagina, ¿no? Sin trabajo, porque no podemos trabajar, porque al no tener documento no podemos trabajar. Esa es la otra, fíjate, si fuimos dichosos en la vida de que esa persona, no, esa familia nos haya acogido, ¿no? Porque sin trabajo, de ¿cómo íbamos a existir aquí? Porque la otra es que la Cancillería, o sea, la ANUR, que era la persona que estaba rectoreando nuestro hospedaje, el alimento y eso, o sea, nosotros salimos bajo esa de la protección de ellos porque esta familia nos acoge, o sea, tenemos mejor... negociamos mejor nivel de vida y entonces vinimos hacia acá. La pastoral social de aquí de Colombia nos ha asignado un dinero para la alimentación fundamentalmente y en caso de problemas médicos, que Dios no lo quiera, podemos acudir a ellos, que ellos nos brindan el servicio. El diario, nada, aquí ayudando a la familia, caminamos un rato, conocemos un poco, regresamos y así es el diario. Por eso es lo que yo te decía ahorita, la desesperación, ¿no? De esperar este proceso por el tema de no despejar la mente en otra cosa que no sea pensar en que me van a aprobar o me van a denegar. Y te ocupa, no ocupas el tiempo en cosas positivas como es trabajar o cosas como esa que te relajan un poco y te quitan un poco el estrés de la preocupación.
Claro que sí, claro que sí. Un día, un domingo estaba conversando yo contigo por teléfono, recién los problemas estaban en puro apogeo, y me pediste que hablara con tu mamá de tu parte. Entonces yo, por supuesto que accedí, hablé con tu mamá y le pasé un mensaje que tú querías. Luego hicimos las conexiones para que ustedes pudieran hablar. Y esa conversación, por supuesto, también ustedes nos autorizaron a utilizar un pedacito. Pero de ello vamos a hablar en un momentico, porque ahora nos vamos a un corte.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche. En la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Escucha 1800 Online, un programa de Radio Martí. Estamos conversando hoy con Nayib Mayo, uno de los 6 cubanos que pasaron varios días varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y que ahora mismo se encuentran esperando el veredicto de esta petición de refugio que han hecho en Colombia.
Y como te estaba diciendo, tenemos un pedacito de la grabación donde Nayib, por primera vez después de vivir todo un viacrucis en el aeropuerto El Dorado de Colombia, pues pudimos hacerle las gestiones para que conversara con sus padres. Y entonces acá las tenemos.
Imagínate, Amelia, que eso es lo más deseado, lo que yo más amo en la vida. Eso es mi todo, mi sobrevivir, mi pilar, mi construcción, mi base, mi todo. Y entonces, cuando me dijiste aquello ayer, si no te diste cuenta, me cambiaste el tema porque lloré.
Yo también.
Y más o menos embarajé como... Ahora he tratado de hacerle una historia a mi mamá de cómo ha sido mi vida aquí, por tratar de no caer en el tema de sentimiento, ¿no? De que sin faltar, sin dejar de decirle que la amo, que la quiero, eso fue lo primero que le dije, que la extrañaba muchísimo. Pero bueno, no quiero que el tiempo se nos agote en llorar, sino en saber de que ambos estamos bien. O sea, yo saber que ella está bien y preocupada y ella saber que yo estoy en buenas manos y que... Amigos como ustedes, personas que nos acompañan, que nos apoyan, no nos han dado la espalda, todo lo contrario, nos han brindado el corazón.
Y tan gentilmente su mamá también accedió a conversar con nosotros y a compartir lo que estaba sintiendo en ese momento.
Orgullosa de él, porque ese es mi niño, mi bebé, mi hombre, con unas ideas claras y firmes. Y vuelvo y lo repito, yo estoy bien. Que no se preocupe por mí, que luche por sus sueños. Y a Dios le pido todos los días que lo logre, con la ayuda de los amigos como ustedes.
Es que las madres son tremendas, ¿no?
Madres son madres.
Nayib, ¿has vuelto a contactar con tu mamá, con otros miembros de la familia?
A ver, Lizy, sí, he tenido comunicación con mi mamá. De hecho, me dio mucha alegría recibir un mensaje de ella ahorita de los teléfonos. Y las llamadas a Cuba salen hipercara, pero al menos tenemos el medio de comunicación de mensajería, ¿no? Y de hecho, hoy también en la mañana le mandé una foto por correo, por un correo, una amistad mía aquí que hemos creado, y se lo mandé a otra amistad de ella en Cuba que tiene un correo, y resulta ser que el mensaje que ella me envió fue para explicarme que había recibido la foto, había recibido el correo y que estaba muy feliz, muy contenta. Entonces, ese es el medio de comunicación que tengo con mi mamá. Hablar personalmente con ella lo hice aproximadamente hace una semana. Me dirigí a un café internet, que es donde sale un poco más barato el minuto, y tuve la dicha de hablar 7 minutos con ella, y nada, todo feliz, todo contento, y ¿qué te puedo decir? Eso
te alimenta.
Claro.
Eso te alimenta.
Eso da fuerza. Bueno, y hablando de encuentros con las familias, ¿cuál ha sido el destino de los otros cubanos en cuanto a comunicación con sus parientes? Este otro muchacho con que conversamos aquella vez y que también servimos de puente entre su esposa y su niño. Cuéntanos algo de él.
A ver, Frankel Paradela está bien. En este momento se encuentra cerca de mí. No está personalmente aquí en la entrevista, está abajo, ya estoy en la terraza y nada, está bien. La misma vía, casi todos mantenemos la misma vía por tema de mensaje y por correo, o sea, por el mismo correo que yo he podido contactar a mi mamá, él ha hecho también lo mismo. Y nada, esto es súper alegre, nos sentimos súper bien con, por lo menos, tenemos ese medio de comunicación. Cuando estábamos en el aeropuerto ni eso teníamos, eso era otra parte que nos afectaba mucho, el apoyo de la familia, oír la voz, saber que están bien, poder expresar lo bien que te sientes y que nada, fuerza y fe.
Claro que sí. Bueno, y ya que mencionas que están contentos por la comunicación con la familia y que se sienten con muchas más fuerzas, me estoy acordando ahora de ese momento un poquito triste del encuentro de Yankel.
Más que triste, duro.
Sí, de Yankel con su esposa y con su niña. Y también tenemos la grabación, él también accedió a que la compartiéramos con ustedes, amigos oyentes, y aquí está.
¿Qué?
¿Cómo te está?
Bien. ¿Cómo tú estás, mi vida? Te quiero mucho, ¿sí?
Oye.
¿Qué?
Mira, ¿tú estás llorando?
No.
Pero bueno.
Es que el amor de una hija es el amor.
No es para menos, no es para menos.
Una hija pequeña.
Y en medio de ese momento tremendamente fuerte, su esposa encontró las palabras para pedir ayuda para su esposo, para dejar claro cómo se sentían, qué querían y por qué estaban luchando. Y ese también es otro de las grabaciones que queremos compartirles.
Ay, mira, tú no sabes cómo nosotros hemos sufrido aquí en Cuba. Llorando por ese niño, porque tú sabes lo que es eso. Que uno venda la casa de uno y se quede en la calle para uno poder viajar y buscarse un dinero en un tiempo, no sé, en 3 meses, tratar de mejorar lo que pasa aquí, y entonces que cojan y te viren para atrás por mucho y pierdas todo tu dinero, no te den respuesta ni te den nada.
¿Y ustedes se han mantenido en contacto o se han enterado por otros medios? ¿Cómo se han enterado de cómo ha ido evolucionando el caso en Colombia?
Bueno, nosotros de tal como lo que está pasando en Colombia, no hemos sabido nada. Nosotros, el mensajito que me han mandado, que él no me ha explicado todo lo que ha pasado, porque nunca hemos podido, porque como estuvo 10 días ahí en un aeropuerto, que se lo vino a saber ya ahora. Pero como tal, yo no, ojalá yo quisiera haber presenciado eso, porque eso, aquí por la tele no se ve nada de eso.
Claro.
Me imagino que...
Joan, ¿cuánto fue la última vez que viste a tu hija?
La última vez fue el día 30 de diciembre. No la he visto más. Pero bueno, estoy aquí con un propósito. Mi propósito es ayudar a mi familia, como dijo mi mujer, y tirar para adelante, porque ya estoy aquí y quiero ver si logro sacar a mi hija, a mi mujer, para aquí, a vivir como tiene que vivir un ser humano y no pasar más trabajo, no sufrir más. Porque en 30 años que viví en Cuba, he sufrido mucho, he pasado mucho trabajo. Por eso digo que no quiero virar para Cuba, ni voy a virar tampoco. Así tengo que hacer lo que tengo que hacer aquí, lo voy a hacer. Pero para Cuba no viro más.
Y es triste, señores, que incluso sin pretender incentivar la migración ilegal, sí es triste que los cubanos, y sobre todo los jóvenes cubanos, estén teniendo como única salida el mar.
Espera, y dices la inmigración ilegal, pero este grupo de jóvenes salió legalmente de Cuba.
Es cierto.
Por supuesto, siempre hay alguna parte que tal vez no queda todo lo clara que se hubiese deseado, pero lo que es realmente lamentable es que hay tantas personas intentando abandonar Cuba porque no encuentran un espacio para trazarse un futuro como se merecen, como desean. De verdad, nuevos horizontes, nuevas oportunidades, y eso es realmente lo que se lamenta mucho. No tenemos apenas un minuto lo que tenemos, Nayib, pero queremos agradecerte inmensamente que hayas compartido tu historia con nosotros, y por favor que sepas que estamos junto a ti y esperando ese veredicto como uno más allí junto a ustedes.
No, Lizy, a ver, decirte que no, gracias a ustedes también por dedicarme este tiempo a mí y a mis compañeros. Y nada, y aclarar también que esa llamada fue la primera llamada después que salimos en Cuba que tuvimos con nuestra familia. Lo otro es citar al pueblo, a todo el pueblo de Estados Unidos, que si en caso de que no nos aprobaran aquí, no sé, buscar una forma, una vía, porque el gobierno, o sea, la Cancillería colombiana dice que entraría en negocio con un tercer país para enviarnos, o sea, que para Cuba ya no nos envía. Y entonces la decisión de mí y de mis compañeros, la idea sería ir a parar a Estados Unidos.
Pues estaremos esperando finalmente cuál es su destino. Queden con todo nuestro cariño, queden también con todo nuestro apoyo y nuestra fuerza. Y muchísimas gracias nuevamente por compartir con 1800 Online su historia. Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.